Bueno, los que estuvisteis ayer por la tarde en Juntos por Galiza y escuchasteis a Marcos, escuchasteis compartir sobre Hebreos, Hebreos 12 concretamente, y casualmente voy a hablar yo también de Hebreos. Y si algo fue parecido, tenéis razón, lo estoy copiando un poco, así que... Pero bueno, ella lo mencionó un poco ayer, ¿no? Porque si os pregunto qué es la fe, ¿qué versículo de la Biblia se os viene a la mente? Hebreos 11, quizás. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo voy a ser honesto. Creo que en ninguna otra parte de la Biblia se da una descripción, una definición tan explícita de lo que es la fe. Pero por un lado, en el que hay algo un poco explícito tal, a mí no me dejaba nada muy claro lo que... Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. ¿Qué grama significa eso? A mí no me deja nada claro. ¿Tenéis claro lo que el autor de Hebreos nos quiere decir aquí? Piensa por un momento en cómo expresarías esto que está diciendo el autor de Hebreos. Los que estáis estudiando los domingos romanos, estaréis ahí leyendo mucho sobre justificación por la fe, todo fe, y lo cual está muy guay. Pero, ¿qué significa fe? ¿Qué significa tener fe? Todos tenemos ideas, ¿no? Todos tenemos algo que se nos viene a la mente si te pregunto qué es la fe. Sin embargo, sí que me gustaría hablaros un poco de mi experiencia personal a la hora de entender lo que significa fe o tener fe. Y desde pequeño he tenido el privilegio de escuchar a muchísimas personas, a muchísimos predicadores, y he escuchado muchísimas formas de definir la fe. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que de todas las definiciones que he escuchado, muchas de ellas se contradecían entre ellas. Y no solamente eso, sino que a la hora de escuchar, conversar a algunos cristianos con gente no creyente ahí fuera, la fe no se vuelve un punto central en la conversación, sino que se vuelve una muletilla. Te acercas a alguien y le dices, mira, te quiero hablar de Jesús y tal. Sí, bueno, yo no creo en Dios y nada. Y tú dices, bueno, sí, pero tenemos la Biblia y tal. ¿Y cómo sé yo que eso es verdad? Y alguno dirá, bueno, es cuestión de fe, hombre, es cuestión de fe. Lo usamos como una muletilla para decir cuando no sabemos qué decir. Y creo que una cosa que ha pasado con nosotros los cristianos a la hora de expresar lo que significa seguir a Jesús y lo que significa tener fe en Él. Y es que quizás no hemos sabido articular bien lo que quiere decir y no hemos reflexionado sobre el impacto que eso puede tener tanto para nosotros como para los de ahí fuera. ¿Cuántos no se han sentido frustrados cuando han ido quizás a compartirle a alguien que, mira, soy cristiano, y se han burlado, han dicho que no tiene sentido, la fe es irracional? ¿Por qué crees algo que todo demuestra que es mentira? Si por un momento nos paráramos a escuchar todo lo que piensa la gente sobre lo que qué creen que es la fe, encontraremos cosas de todo tipo. Había un evangelista que fue una vez a cortarse el pelo y estaba hablando con la chica que le estaba cortando el pelo y la chica le pregunta, bueno, ¿y qué te dedicas? Bueno, sí, yo me dedico a dar charlas de cristianismo, explico el evangelio y tal. Y empezaron a hablar. Y entonces llega un momento en la conversación que la peluquera le dice a él, admiro tu fe. Entonces él dijo, este es mi momento. Pero se le ocurrió preguntarle, ¿qué es la fe para ti? Y entonces ella dice, la fe es creer en aquello que sabes que no existe. Entonces el tío se quedó ahí pillado. Ahora bien, ¿cómo le llamas a la gente que cree en cosas que no existen? Locas. Normalmente decimos que estamos locas. Y es gracioso porque alguna vez escuchando conversaciones de cristianos hablando con no cristianos diciéndole, mira, yo es que no tengo fe. Y entonces el cristiano le suele responder muchas veces, no hombre, tú también tienes fe en otras cosas, pero tienes fe. Lo que estamos diciendo es que están locos también. Eso es lo que ellos entienden cuando les decimos eso. Y ante alguien que piensa así, podemos reaccionar de dos maneras, supongo. Podemos sentirnos ofendidos, podemos pensar que pobre ignorancia, ingenuos que no entienden lo que yo creo. O podemos pararnos y escuchar y ver si hay un problema detrás de lo que está ocurriendo. Yo en parte pertenezco a las nuevas generaciones que derivan de las generaciones anteriores. Más o menos sé lo que se mueve en los universitarios o los más jóvenes. Y esta es la idea que predomina. La fe es creer en aquello para lo cual no hay ninguna evidencia. Es creer en aquello que sabes que no existe, pero utilizas todas tus fuerzas para creer en ello. ¿Qué quiero decir con todo esto? No somos conscientes quizás a veces de que el hecho de que no sepamos articular lo que creemos o por qué lo hacemos de la manera que lo hacemos, afecta mucho a la mentalidad de ahí fuera, a la cultura. Somos parte a la hora de crear cultura. Y la mentalidad de ahí fuera, podemos pensar que la gente es cerrada, son gallegos, o podemos pensar, yo también tengo parte culpa de lo que, de que ellos piensen de esa manera. Así que esto es lo que quiero intentar un poco hoy. No soy profesor de teología, no, o sea, pero sí que me gustaría intentar que podamos sentar una base para lo que quizás significa tener fe. ¿Qué es la fe? Y quizás Hebreos 11:1 es un buen lugar para empezar. Es de esas frases que si alguien se ve mucho en las redes sociales, es perfecta para poner en Facebook o para tuitearla, porque suena profunda. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo la pondría, no sabría qué significaría, pero oye, queda muy bien. Sin embargo, es el problema que creo que puede haber si leemos Hebreos 11:1, así, nada más, es que si no tenemos claro lo que es la fe, entonces lo que vamos a hacer es imponer ideas que no solamente no son bíblicas, sino que las importamos de la cultura en la que nos movemos. Por ejemplo, yo de pequeño, cuando leía este versículo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi razonamiento era este. La clave es tener fe, entonces voy a esforzarme en tener fe. Voy a tener fe aun a pesar de que todo el mundo me diga que no tiene sentido. Voy a tener fe aun a pesar de que no tenga ninguna razón para hacerlo. Y esta es mi sugerencia. La idea de tener fe cuando no sabes muy bien por qué, creo que no es bíblica. Y tiene un impacto muy grande a la hora de formar el pensamiento, no solo nuestro, sino de las personas de ahí fuera. Y es más, yo creo que a veces, incluso lo que ha ocurrido es, si escucháis a la gente ahí fuera hablar, veréis que hay un concepto que se mueve bastante y es la fuerza de voluntad. Cuando hay algo que no te sale, cuando no tienes ganas de ir a trabajar, cuando vas perdiendo en un partido, cuando no te apetece hacer cosas, lo que hace falta es fuerza de voluntad. Y a veces se utiliza como sinónimo esa expresión, como ten fe, hombre, el día va a acabar, se va a terminar el trabajo, o ten fe, va a ganar el Barça. Pero si os fijáis, es una idea que se ha importado de otra mentalidad a una palabra bíblica y hemos perdido totalmente el sentido o el significado de la palabra. Ten fe. Mantente firme, aguanta, resiste. No importa lo malo, no importa lo que no le vea sentido, la clave es que tengas fe. Resumido en una frase, creo que este sería el problema, y es que el error está en pensar que el esfuerzo recae sobre nosotros, la carga recae sobre nosotros. Creer, aunque no sepamos por qué, debemos buscarlo. La pregunta entonces, ¿es esto a lo que se refería el autor de Hebreos 11, el autor de Hebreos, con Hebreos 11:1? Yo creo que no. Yo creo que a algo que se, lo que quiere decir realmente, se asemeja más a esto. Y es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En realidad lo que está diciendo es algo como, La fe es la respuesta de confiar en algo porque es digno de confianza. Eso significa que lo que genera la fe, lo que produce la fe, no es la persona en sí misma, sino el objeto en la que deposita esa confianza. ¿Y por qué creo esto? Creo que así es como se presenta la Biblia. Si vamos al Antiguo Testamento, en el hebreo, en el idioma en el que fue escrito, no hay una palabra para fe. En algunas traducciones veréis que se encuentra la palabra fe en tres ocasiones. Pero realmente no existe una palabra para fe. Sin embargo, sí que encontramos la idea de confiar, de depositar tu confianza en algo. Y en el Antiguo Testamento constantemente se asocia a una actitud correcta hacia Dios. Y en el Nuevo Testamento, las palabras que se traducen como fe o tener fe, ya sea sustantivo o verbo, que derivan de la raíz griega pistis, que básicamente significa ser persuadido. Básicamente significa que algo te convence para que sea digno de confianza. Tomar conciencia de una realidad en la que puedes depositar tu confianza. Básicamente es confiar. Y creo que esta es la idea que se manejaba en esos tiempos. Es la idea que manejaba Pablo cuando decía: yo predico a Cristo resucitado, ir a preguntarle a los testigos. No es creer en algo que no sabes muy bien por qué. La fe no es ciega. No se trata de cerrar los ojos y dar un salto, sino todo lo contrario. Se trata de abrir los ojos, hacer el cálculo mental y ver si merece la pena. La fe tampoco es un sentimiento. Va a haber días en los que se te va a olvidar tomar el café por la mañana y vas a meter la pata en el trabajo y vas a sentirte muy mal y vas a ver el mundo muy horrible. Pero el objeto en el que depositas tu confianza no cambia. Y esa es la base de tu seguridad, independientemente de cómo te sientas. Entonces, quizás la pregunta que deberíamos hacernos ahora es: ¿qué nos da confianza? ¿Qué da confianza al creyente? ¿En qué o quién confía el cristiano? Y creo que esa es la pregunta que Hebreos, la carta de los Hebreos, quiere responder. Tenemos que recordar que antes de Hebreos 11:1, hay 10 capítulos antes, y los primeros 10 capítulos no hablan de lo que no se sabe, no hablan de lo ambiguo o de lo que podemos especular. Hablan de una realidad. Hablan de algo que ha ocurrido en un momento determinado de la historia. Hablan de un evento histórico con implicaciones sobre cómo debemos ver el mundo y cómo debemos ver las relaciones personales y cómo debemos vernos a nosotros mismos. ¿De qué habla Hebreos esos 10 capítulos y después? Marcos Vidal lo dijo ayer, la clave es Jesús. Y creo que ese debe ser la lupa, la luz a la cual debemos de ver toda la carta de Hebreos, pero sobre todo 11:1. Por tanto, lo que creo que el autor de Hebreos está diciendo con Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es que podemos tener certeza de lo que se espera porque algo ha pasado. Podemos tener convicción de que hay algo más, aunque no lo veamos, porque hay algo que sí que podemos ver y que apunta hacia lo que aún no podemos ver. ¿Qué es lo que ha pasado para que podamos tener certeza? ¿Qué es lo que podemos ver para que podamos tener esa convicción? La vida, muerte y resurrección de Jesús. Y en principio voy a dar dos citas. Una de la cual todo el mundo es consciente, un filósofo de Oxford dice estas cosas. Hace la pregunta: ¿dudando de Jesús? Una persona como él merece toda nuestra atención. Ha cambiado las vidas de millones. Nuestra cronología circula en torno a él. Nunca escribió un libro, pero hay más libros sobre él que sobre cualquier otro personaje. Nunca compuso una canción, una obra teatral, ni un cuadro, pero nadie ha inspirado tantas canciones, obras, poemas, películas, pinturas y otras obras de arte como él lo hizo. Nunca dirigió ningún ejército, pero miles de personas han dado su vida por él. Nunca salió de Palestina, pero su influencia es tal que sus seguidores están por todo el mundo. Nunca estudió en la universidad, pero miles de universidades y escuelas han sido fundadas en su nombre. Su enseñanza solo duró 3 años, pero ahora satélites, televisiones y demás medios de comunicación reproducen su mensaje por todo el mundo. Es la persona más controvertida de la historia. Nadie ha provocado tanta oposición y adoración, devoción y crítica. Cada palabra suya ha sido alcanzada por historiadores, filósofos, teólogos y todo tipo de personas. Y mientras escuchas estas palabras, miles de personas están estudiando lo que él dijo e hizo, intentando entender el significado de sus palabras y ponerlas en práctica. Como mínimo merece nuestra atención. Y creo que como cristianos, la razón por la que creemos que merece nuestra atención es por cosas como la descripción que hace Isaías 53 sobre él. La verdad es que él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pero fue herido por nuestras injusticias y fue atormentado a causa de nuestras maldades. Sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y en otra parte dice, preciosos son los pies que traen las buenas noticias. Y estas son las buenas noticias, que Dios no se ha hecho indiferente a este mundo. Un mundo lleno de dolor, sufrimiento, violencia, odio. Él no se hizo indiferente, sino que se hizo hombre. Y vino a destruir el mal y a la muerte. Pero lo increíble de la historia de la Biblia es que lo hace, viene a destruir el mal y a la muerte sin destruirnos a nosotros. Porque al fin y al cabo nosotros somos parte de lo que ha derivado este mundo. Y lo hizo de una forma que ninguno de nosotros podíamos imaginar y probablemente ninguno de nosotros está dispuesto a hacer. No es a través de la fuerza, no es a través de la manipulación, no es a través del éxito, no es a través de una serie de normas, sino básicamente un sacrificio de amor y muriendo por sus enemigos. Muriendo en nuestro lugar, coge toda nuestra injusticia, todo lo oscuro que hay dentro de nosotros y lo paga con su vida en la cruz. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto, no? Pero no es impactante cada vez que lo escuchamos. Y ese no es el final de la historia. Su amor por nosotros es tan fuerte que ha vencido al mal y a la muerte. Y ha demostrado que hay esperanza. ¿Qué tipo de Dios es este? Es un Dios digno de confianza. Es el tipo de Dios que quiere plasmar Hebreos. Este es el Jesús al que quiere que mires. ¿Qué significa todo esto? De manera general, creo que significa esto. Todos necesitamos, las personas de ahí fuera, los que estamos aquí adentro, creyentes, no creyentes, lo que sea, todos necesitamos algo que dé valor y sentido a nuestra vida. Todos necesitamos algo, una razón que nos lleve a levantarnos cada mañana y querer vivir. Y este mundo ofrece muchas cosas. Ofrece dinero, ofrece sexo, ofrece trabajo, ofrece amigos, ofrece tu pareja, ofrece muchas cosas que te motivan a levantarte un día más. El problema es que ninguna de esas cosas dio su vida por ti. Y todas ellas te exigen, todas ellas te consumen, porque si no estás a la altura, ¿cómo te vas a sentir? Te vas a sentir fracasado. Te vas a sentir vacío porque nunca vas a tener suficiente y nunca vas a poder dar la talla. Si quieres ser el mejor en tu trabajo, tienes una larga carrera. Si quieres ser rico, muchos se han llevado un chasco. Y si tu pareja te falla, tu familia, si te hacen daño, ¿qué vas a hacer? Pero si Jesús vivió para que su vida defina quiénes somos ahora, murió para que nuestro pecado ya no tenga la última palabra en nosotros. Y resucitó para demostrar que es digno de confianza. ¿Cuál es la respuesta más lógica a la realidad de quién es Jesús? Es fe. Es confiar en Él. ¿Y qué significa confiar en Él, tener fe en Él? Significa mirar su vida y ver cómo expone todo lo malo que hay en mí. Porque él es el ser humano que ninguno de nosotros pudimos ser. Y cuando lo vemos a Él, yo creo que podemos verlo a Él y decir, he soñado sobre cómo ser mejor persona, pero Él es la máxima expresión de eso. Y este es el punto. Cuando lo vemos a él, expone lo malo que hay en nosotros, nuestra tendencia de maximizar los errores de los demás y minimizar los míos. Mirarlo a él significa reconocer que yo no puedo salvar a nadie, ni a mí mismo, de lo corrompido que estoy. Pero tener fe en Jesús significa confiar en lo que Él hizo por mí y dejar que eso me defina. Que las decisiones que tomo, las malas y las buenas, eso no me defina. Que si hoy meto la pata, al final del día sé que no soy esclavo de lo que hice, sino que soy seguidor de Jesús. Y mirar a Jesús significa no solamente exponer lo malo en mí, sino también cambiar radicalmente mis prioridades y la forma en que veo a las demás personas y las relaciones y cómo me veo a mí mismo. Fijaos, todo Hebreos 11 podéis ver después. Por fe Abraham fue, no sabiendo a dónde, pero fue a donde le mandó Dios. Y por fe, los héroes de la fe, Hebreos 11, ¿no? Y muchas veces he escuchado predicar sobre Abraham y decir, qué personaje tan extraordinario y qué valiente. Pero, sinceramente, en parte sí, pero en parte no lo creo. Y no me malinterpretéis, pero Abraham era un poco cobarde. Era cobarde. ¿Qué clase de hombre en una tierra extranjera miente para sobrevivir él? Miente sobre su mujer para sobrevivir él y da igual lo que le pase a la mujer. Lo que hizo a Abraham un héroe de la fe, lo que hizo a los demás personas, hombres de la fe, de héroes de la fe, es reconocer que ellos eran frágiles y conocer muy bien a Dios. Abraham, Noé, eran amigos de Dios. Y lo importante de todo esto no es tanto que Abraham y Noé y todas estas personas hayan confiado en Dios, sino que en el momento en que Dios confió en ellos, ellos respondieron con confianza también en Dios. Y para ir terminando, la pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Confías en Él? Normalmente preguntamos, ¿tienes fe o mucha fe, poca fe? Hombre, ¿eres hombre de poca fe o de mucha fe? Pero hoy en día creo que esa es la pregunta incorrecta. Hoy en día la pregunta correcta es, ¿en qué depositas tu fe? Como dije antes, puedes depositarla en el dinero. ¿Crees que el dinero va a dar valor y sentido a tu vida? Puedes depositarla en el sexo, porque te hace sentir muy bien. Puedes depositarla en tu pareja o en cualquier cosa. Y no os confundáis, ninguna de estas cosas es mala. Pero si pierdes tu trabajo, ¿quién va a tirar de ti? Si tu pareja te hace daño, ¿a qué te vas a aferrar? Cuando todas estas cosas te fallen y te rompan el corazón, ¿quién va a estar ahí para recogerlo? Solo hay uno, y es aquel que murió y resucitó. Y a veces es difícil. Todo esto suena muy lejano, suena muy abstracto. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo confiar en Dios, tener fe en Él, es más que solamente una actividad mental? Porque tiene que ser algo más, tiene que ser una respuesta que cambie radicalmente quién soy. Para terminar, una vez le escuché a un teólogo y pastor que él cuenta la historia de que una vez llegó una chica a su iglesia y él se acerca y, bueno, ¿y qué te trae por aquí? Y ella dice, bueno, empezó a contarle y le empieza a decir, yo trabajo en una red de televisión y hubo un día en que cometí un fallo muy, muy, muy gordo y yo daba por hecho que me iban a despedir. Daba por hecho que la iban a despedir. Pero entonces, cuando llegó el momento de hablar con los superiores, el supervisor de ella, el jefe de ella, que a su vez era empleado de los jefes más altos, asumió la culpa en lugar de ella. Y entonces ella pudo preservar su trabajo. Y entonces ella se acercó a él y le dijo, mira, a lo largo de mi vida, muchos jefes han querido quitarme el mérito, pero ninguno de ellos quiso quitarme la culpa. ¿Por qué has hecho tú eso? Y su respuesta básicamente fue esta. Soy cristiano y mi fe se basa en una persona que asumió la culpa por mí. ¿Cómo crees que debería responder eso? Así que esa es la pregunta con la que os dejo. ¿Cómo creéis que deberíais responder en vuestro día a día a confiar en Jesús? Que Dios os bendiga.